Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentan Concierto Oído, programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Conduce el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Bienvenidos una vez más a Concierto Oído, que es el programa radial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Nuestro invitado de hoy es el profesor Octavio Asbun. Bienvenido, Octavio.
Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por la invitación a tu programa.
La verdad es que el programa es de la orquesta. Y como digo siempre, aquí Antonia Posle es la que nos hace todas las organizaciones. Yo no tengo nada que ver. Yo solamente aquí tengo el placer de poder estar junto a ti.
Diríamos que eres el mediador, entonces.
Podríamos decir así, efectivamente. Pero estamos muy contentos de poder conversar sobre la flauta dulce, sobre la educación, sobre todos los proyectos que tienes, además, tú dentro de este momento que estamos viviendo en Chile tan interesante, digo yo, porque hay que sacar lo positivo, y obviamente de lo que podemos aportar. Ustedes están en la 102.5 y por supuesto también nos pueden escuchar a través de radio.uchile.cl. Bueno, Octavio Asbun, el profesor Asbun, es intérprete en flauta dulce, especializado en el estudio y la difusión de la música antigua y barroca. Como flautista, ha realizado giras al extranjero integrando conjuntos de música antigua. Ha participado en numerosos conciertos en Chile y se ha presentado como solista junto a la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Filarmónica como la Orquesta de Cámara de Chile. Ha sido además docente en la Universidad de Chile, nuestra casa de estudios, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y la Universidad Católica, pero además director del Departamento de Música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Eso fue del 91 al 97, me decías.
Exactamente.
Y posteriormente, tú decías, sin descanso.
Sin descanso.
Del 97 al 2006, director del Instituto de Música de la Universidad Católica, ¿no es verdad? Y además has participado en conjunto de música antigua de esta misma casa de estudios, la Universidad Católica. Y además 14 años, que es un temazo diría yo, dirigiste el programa Música Arcana en Radio Beethoven. Vamos directamente allá, pues, ¿o no?
Vamos al grano con la Radio Beethoven.
Exactamente. Cuéntanos primero en qué consistía, si bien yo sé que mucha gente conoce el programa, Música Arcana.
La idea era, y que se concretó obviamente en el programa, en el transcurso del programa, era escuchar música antigua, claro. Este concepto que habla así de música medieval, música renacentista, claro. hasta la muerte de Bach, por decirlo de alguna manera,
claro,
hasta
1750.
Pero en realidad es un tema, el concepto de música antigua ha ido sufriendo ciertas metamorfosis, pero no nos metamos en eso, mejor porque nos vamos a complicar un poco. Pero eso es lo...
Básicamente.
Es básicamente. Se trataba de mostrar música, escuchar discos y con comentarios. Claro. Ahora, la parte del comentario era la parte más rica del programa en el sentido de que le daba un plus. Y fue teniendo una metamorfosis, imagínate, 14 años. Sí, yo al comienzo ponía los discos, y ahora lo puedo decir porque ya...
Ya no.
Claro, ponía los discos y se escuchaba de todo el disco.
Ah, perfecto.
Y yo colocaba después, hacía algún comentario ad hoc. Después me di cuenta que era mucho mejor seleccionar,
natural.
Pensando en un medio de difusión en que algunas cosas a lo mejor no eran muy interesantes.
Por supuesto.
Imagínate colocar un disco de música gregoriana durante todo el programa.
Claro.
Está bien, pero después de los 5 minutos, 10 minutos ya...
Natural.
Entonces empecé a hacer una selección y comencé también a hacer digamos, traslapes con la cultura, por ejemplo, que acompañaba acá... cada repertorio. Pensemos,
claro.
A ver, los pintores del Renacimiento con la música de su tiempo. O temas, por ejemplo, la música dedicada a los pájaros de la Edad Media.
Mira
qué interesante.
Por supuesto. ¿Y a ti que te gusta el tema?
Y a mí que me gusta, que tú tienes buena memoria. Y bueno, esa primera etapa de Música Arcana yo la hacía conjuntamente con Oscar Olsen, que tú lo conoces muy bien.
Por supuesto, claro que sí. Un saludo a Oscar.
Sí,
desde acá.
Gran guitarrista, laudista. Y en los últimos años se produjo también una pequeña planificación nueva en la radio. Yo me quedé solo con el programa.
De acuerdo.
Y se cambió al día domingo. Y Oscar tuvo otras responsabilidades en la radio.
Sí, así es. Ahora, yo no para ir directamente a la radio, pero la intención principal que tenías tú al desarrollar esta música arcana y también cómo hiciste la estrategia, si bien has contado un poco la forma como fue, digamos, cambiando. ¿Y qué fue el principal aprendizaje de todo esto?
Mira, nosotros teníamos en un principio, nos fuimos haciendo un público muy fiel, que nos seguía, nos comentaba, nos mandaba, digamos, a la radio directamente a nuestros mails.
Por supuesto.
Yo diría que el aprendizaje, ya que tú me lo preguntas tan concretamente, sí. El aprendizaje es que cuando tú estás en un proyecto que tiene que ver con educación,
por supuesto,
con difusión de la cultura,
claro.
Hay que hacerlo con mucho respeto,
sí, claro.
Con mucha dedicación. Hay que pensarlo muy bien, ¿no? A ver, vamos a colocar un disco y voy a decir, sí, mire, Roberto Schumann, o sea, nació en tal época, claro. y su señora, la Clara Schumann, y hasta luego.
Obvio.
O sea, yo creo que hay que pensar mucho lo que es la difusión,
por supuesto,
de nuestro arte.
Claro. No, además es importante porque la gente muchas veces agradece poder entender un poco más, además del hecho de escuchar. Vamos a seguir conversando, sí. Pero vamos a encadenarlo con el primer movimiento de la Sinfonía de Brahms, que comienza justamente en forma dramática.
Sí.
Esta versión es de José Luis Domínguez junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile del año 2012.
Thank you.
Esto fue de Brahms, su primer movimiento poco sostenuto, alegro, de la Sinfonía número 1, dirigido por el maestro José Luis Domínguez, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, grabación en directo del 15 de septiembre de 2012. Octavio, tú pediste este primer movimiento, sí. Lo transmitiramos.
Bueno, tú sabes que la música es una. Claro, entonces sí. Uno podría decir, mire, este señor es barroco, vamos a hablar de Vivaldi.
Es lo que yo pensé, de hecho.
Pero yo soy fanático de Brahms. Ese es un tema. Brahms lo encuentro que es un compositor que tiene una tensión en su arte. Logra transmitir una tensión que también es muy atractiva.
Claro.
Y tú me vas a permitir algún concepto ya, una especie de fantasía con el tema. Yo encuentro que Brahms es un autor muy, a ver, como dentro de la masculinidad y la feminidad, sin entrar en una cosa, ¿sí?, caricaturesca.
Por supuesto.
Brahms es muy masculino, así como Chopin o Mendelssohn son más femeninos.
Sí.
¿Ah? Tú sabes que la música, siendo un arte tan subjetivo también, lo podemos expresar subjetivamente con el lenguaje,
obviamente,
con el lenguaje hablado. Entonces,
obviamente,
para Brahms, siempre para mí esa fuerza, bueno, también sí, heredero, ¿no es cierto?, toda la tradición beethoveniana.
Ah, claro. Como decían, esta es la décima de Beethoven.
Esta es la décima de Beethoven, sí.
La primera de Brahms. Pero además yo diría que también tiene esa fuerza impresionante que yo creo que es desde de partida, su primera sinfonía, su primer acorde, el primer golpe de timbal,
sí,
junto con la cuerda, ya que acaban, sí, sí, de escuchar nuestros auditores, es impactante.
Sí, sí.
Entonces,
ese timbal que
marca el corazón.
Que marca el corazón, claro.
Claro,
tiene un poco que ver también con la quinta, en el sentido de, sí, que son una pequeña célula musical que inmediatamente te conecta con algo que va más allá.
Octavio, bueno, vamos a conversar realmente lo que nos duele. ¿Qué sucedió con Radio Beethoven? Bajo tu prisma, ¿qué crees? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se acabó?
Mira, evidentemente Radio Beethoven fue un gran acierto cultural.
Obviamente.
Por muchos años fue la radio que transmitía música docta, jazz, programas culturales en general, literatura.
Exacto.
Pero así como fue un éxito, fue una gran, digamos, iniciativa que tomó Fernando Rosa en su momento y Adolfo Flores, el final fue muy deficiente. Y como dices tú, fue muy lamentable.
Claro está.
¿Y por qué? Porque la radio podría haberse estrangulado por una cuestión económica, simplemente.
Claro.
Pero hubo un secretismo importante.
Sí. Nunca, no se supo nada hasta el final.
Nunca se supo nada, nunca se le dijo nada a los auditores. Los auditores reaccionaron ya cuando ya...
Hechos consumados.
Estaban, ¿no?, hechos consumados, sí, la radio estaba vendida. Entonces, desde ese punto de vista, yo... habiendo estado muy ligado también a la radio por años con mi programa,
claro,
considero que fue una gran irresponsabilidad.
Sin
lo
duda.
Lo digo en tu programa
para,
con todas sus
y
con todas sus letras.
Y para el país también.
Y para el país.
Creo.
Porque tú no puedes ser irresponsable cuando tú estás actuando en el mundo de la cultura.
Naturalmente.
Que todo. Y si alguien se
quería...
Con
lo frágil que es la cultura.
Exactamente. Y si alguien se quería ir a su casa a descansar, bien, pero...
No era el caso.
No era el caso. O sea, hay personas que podían haberse hecho cargo de la radio.
Claro.
Entonces, eso es realmente doloroso y también en estos momentos en que vivimos en Chile, en que estamos todos aspirando a la democracia,
algo, claro,
no a los secretismos, es doblemente doloroso.
No, y además que se habla naturalmente de la responsabilidad del empresariado, se habla la responsabilidad del pueblo, se habla la responsabilidad del Estado. Es decir, justamente yo creo que hay una palabra importante, el ser responsable de lo que uno tiene. No es de uno solamente porque me pertenezca a punto de vista económico, sino que también qué es lo que trasciende, en este caso con la radio. No es simplemente una cosa tuya, es una cosa del país.
Tú lo has dicho exactamente, Alberto.
Claro.
Y otro tema que también es triste ya en lo personal, cuando,
sí,
el gerente general se despide, da las últimas palabras el viernes ese 30
el
de...
Sábado.
El sábado.
Claro.
Y agradece a un montón de personas. A mí no me agradece, que estuve por 15 años, y a Oscar Olsen, que tuvo el programa de guitarra, que también era un programa estrella, un programa,
sí,
que orientaba mucho a todo, claro, el mundo de la guitarra en Chile, que,
sí,
es tan importante.
Por supuesto.
No se le dijo absolutamente nada.
Claro. El pago de Chile.
Exactamente.
Lamentablemente.
Definitivamente.
O sea, yo lo encuentro tan grave porque, dedicado a la música y al jazz, música clásica o docta y al jazz, no había otra radio en
Santiago. Había otra radio.
Entonces, ¿qué le entregas tú a la gente que no tiene oportunidad de escuchar o internet o no tiene otra alternativa? O sea, estamos hablando de la gente quizás más desposeída. Estamos hablando hoy día de una sociedad más justa y eso me parece súper injusto.
O sea, yo a veces me subía a un taxi y estaban escuchando la radio Beethoven.
Muchísimas veces.
Y incluso el taxista yo le metía conversa para ver si me hablaba del programa.
Claro que sí.
Claro que una vez me dijo, mira, a mí no quiero saber nada con la música antigua ni la música contemporánea. Me quedé callado.
Mejor
que no sepan que yo soy uno de los.
Y ahora, justamente, ¿qué ves debilitado de la música docta hoy día? ¿Qué te parece toda la producción de música docta? ¿Qué podemos hacer ahí?
A ver, yo creo que música docta, en términos de interpretación, o sea, los intérpretes, los directores, los coros, ha subido a un nivel impresionante.
Totalmente.
Impresionante. O sea, de acuerdo. Miremos el vaso lleno.
Sí, claro.
El tema son las audiencias. El tema es cómo se ha ido alejando un poco la juventud y envejeciendo un poco también la audiencia.
Pero eso tú sabes que pasaba, Wagner decía eso en sus óperas allá en... decía, pero hay pura gente con canosa.
Sí.
Es parte del proceso de vida, yo pienso.
Sí, y también yo creo que la irrupción de la música popular ha sido muy importante.
Muy fuerte, claro.
Muy fuerte, y eso no comenzó ahora, comenzó en la década del 40 en Estados Unidos, 50 en Inglaterra.
Claro.
Además que la música popular ha podido amalgamarse muy bien con las nuevas producciones, o sea, con lo visual, con espectáculos masivos. Y la música clásica, en ese sentido, la música docta, hay un poco detrás en ese sentido. Cuando esto, el tema de los tres tenores, por ejemplo, cuando se hacen conciertos al aire libre. Pero yo creo que la educación es muy importante.
Vamos a seguir conversando con el profesor Octavio Asmún y vamos a una pequeña pausa. Estamos en el segundo bloque de Concierto Oído, hoy junto al profesor Octavio Asmún, flautista, académico, además de una persona sumamente interesada en Brahms. Vamos a seguir conversando, pero ahora en tu ámbito de la música antigua. Es decir, ¿qué pasa la relación entre la música antigua y la contemporánea?
Mira, muy interesante esa pregunta, porque de algún modo, tanto el interés por la música contemporánea como la música antigua, o sea, estamos hablando de comienzos del siglo XX, se comenzaron a dar en forma paralela.
Sí, efectivamente.
Como puntos, ¿no es cierto?, como algún repertorio que comenzaba a aparecer y comenzaba a tener audiencias propias.
Claro.
Entonces, incluso yo conozco a algunos músicos chilenos, incluso que están en el extranjero, que hacen música antigua y hacen música contemporánea.
Exactamente.
Claro, con instrumentos antiguos, eso sí.
Por
ejemplo, el clavecinista, la Catalina Vicens. A pesar de que creo que es una derivación que no es la más importante. Realmente uno, yo soy barroco, voy a tocar más barroco. De repente,
lógico,
voy a tocar los Beatles con instrumentos antiguos, con afinación antigua, qué sé yo. Pero básicamente es eso. Lo interesante es que son lo que yo dije al comienzo, que son dos inicios que parten de alguna manera...
Y ahora, ¿existe un gran interés o cómo lo ves tú ese interés hacia la música antigua? Porque digamos que hablábamos de la música docta, pero hay que entender que la música antigua tiene un origen muy diferente y, como tú decías, llega, por decirlo de alguna forma, hasta Bach, que es 1650. ¿Hay nuevo público?
Mira, yo diría que el público de concierto, el que va a los grupos de música antigua en Chile, que son varios, incluso no solamente en Santiago,
claro,
es un público cautivo, no es demasiado grande.
Ya.
Pero, ojo, hay un público enorme que escucha radio y que escucha internet, que escuchaba la Beethoven y que escucha internet y que compran su CD, etcétera. Y esto yo te lo voy a graficar con lo siguiente. Un famoso contratenor, que es Philip Jaruzelski, estuvo hace unos años en Chile, dio un solo concierto en el Teatro Municipal, lleno, con entradas carísimas. Y aparece Jaruzelski en escena y el teatro así, antes de que comenzara a cantar, se viene abajo y dije, ¿pero qué es esto? O sea, la gente, todos lo conocían.
Curioso, ¿no?
Claro. Sí, ahora hace poco se iba a hacer un concierto en el mes de noviembre con Elliot Gardiner, famoso también.
Sí, también, lógico.
Teatro lleno con entradas carísimas. O sea, ¿te fijas?
Hay un público.
Hay un público.
Sí, sí, sí.
Hay un público bastante conocedor también.
Ahora yo creo que igual hay harta actividad, como tú decías, en Santiago, la Universidad de Santiago, está en Rancagua la Orquesta del Nuevo Mundo, sí. O sea, hay una actividad bastante fuerte.
Sí, sí, en La Serena ahora también surgió un grupo.
Y eso es muy interesante. Y esto nos lleva justamente a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Y la experiencia, ¿cómo la viste tú? Porque tú me decías recién, la Orquesta Sinfónica en su origen era la única orquesta sinfónica que había en Chile.
Claro. Yo me acuerdo, y voy a permitirme hacer algunos recuerdos. Yo,
¿cómo no?
Yo cuando estaba en el colegio, fíjate, junto con amigos y hermanos, íbamos al Teatro Astor.
Claro.
Y era un evento, o sea, escuchar a la orquesta, íbamos al Teatro Astor el día domingo en la mañana.
Sí, a las 11, ¿no?
A las 11, sí. Claro, cuando era la repetición, íbamos a ver a don Víctor. me acuerdo de cuando vino Stravinsky, era un acontecimiento nacional.
Claro. ¿Ah?
Tocan la Consagración de la Primavera, dirigida por Stravinsky.
Claro.
Ese fue como mi primer recuerdo y mi primera relación. Entonces, después llegar a ser invitado por la orquesta a tocar,
claro,
también me produjo una emoción
natural
de ver allá la orquesta por allá lejos, con personajes que eran míticos, pues el percusionista,
claro,
Canelo
famoso.
Canelo, y ver a toda esta gente. Y ahora yo veo la orquesta, qué bueno, qué maravilla que la orquesta se haya renovado, y hay mucha gente joven.
Muchísima.
Mucha gente joven, sí, sí. Y de un altísimo nivel, porque muchos
han estudiado mucho
afuera.
Claro.
Entonces la orquesta me invitó un par de veces a tocar el Brandenburgués número 4 de Bach.
Por supuesto.
¿No es cierto? Lo tocamos contigo.
Juntos, sí. Hace años, sí.
Hace varios años, sí.
Claro que sí. Hermoso concierto.
Yo muy muy hermoso, sí.
Sí. Para dos flautas dulces y violín.
Y violín.
Claro. Así es. Ahora, ¿qué fue lo más significativo para ti, si bien lo has dicho, como un orgullo y una emoción de la experiencia de tocar con orquesta? Porque es diferente igual el observar, escuchar desde allá. Porque yo soy muy melómano, me encanta ir a escuchar conciertos, pero estar sentado ahí, hasta hay momentos desagradables, digámoslo así. O sea, existe mucha tensión también.
Sí, pero, a ver, lo que pasa es que cuando un flautista dulce es invitado a tocar con una orquesta es una maravilla, es una invitación extraordinaria, porque generalmente la flauta dulce es un instrumento de camerístico,
claro,
¿ah? Por una cosa histórica también.
Por supuesto.
Claro, en el barroco comenzaron a aparecer los conciertos de, qué sé yo, Vivaldi, unos conciertos muy difíciles para flauta.
Sí.
Pero lo normal es que uno esté tocando con un clavecín, con un par de violas a gamba, con un cantante.
Claro.
O sea, en el ámbito de lo que es música de cámara. Entonces, tocar con una orquesta es una sensación única,
claro,
a la cual uno no está acostumbrado. Sí. Porque si tú eres violinista, estás siempre con la
orquesta.
Siempre
uno tiene en el oído medio ese sonido, ¿no?
El sonido. Entonces, claro, estar ahí, sentir tu instrumento chiquitito en medio de la orquesta es muy emocionante.
Sí. Bueno, tú sabes que una de las cosas que más me he tenido el privilegio de darme cuenta es que a través de este programa yo he tenido que escuchar, obviamente, todas las obras que transmitimos y todo eso. Y yo me doy cuenta de muchos detalles nuestros, características, ya sean positivas como no tanto, porque al tocar uno por decirlo en buen chileno, uno le pone y le pone Wendy, pero ¿por qué? Porque finalmente lo que quiere es que salga lo mejor posible, pero a veces uno le pone mucho. Entonces, justamente cuando tú dices el pequeño instrumento, de repente es una realidad, ¿sabes? Es muy interesante lo que tú acabas de decir. Es un pequeño instrumento y no es más que eso. Es decir, que tenemos el deber, pero no tenemos por qué sobrepasarnos.
Claro.
Ahora, cuéntanos un poco, me habías hablado del proyecto de escuelas vulnerables. Eso me interesa mucho, lo encuentro fantástico.
Bueno, mira, es un proyecto que yo cuando estaba en la universidad siempre pensaba, me gustaría hacer un entregar algo. Y es distinto cuando tú profesionalmente tocas, sino que entregar algo y ni siquiera en que no hay remuneración, nada. ¿Y dónde lo vamos a entregar? Donde es más necesario. Entonces, durante muchos años yo tenía la idea de hacer un concierto yo solo en escuelas vulnerables, especialmente niños más pequeños. O sea, estamos hablando de párvulos y, digamos, hasta la cuarto básico.
Claro.
Bueno, yo me jubilé de la universidad en el 2013 y seguí con esta idea hasta que finalmente este año lo pude concretar. Entonces hice un programa pensando, pero exactamente, que esto va a ser un concierto educacional. No va a ser un concierto X que yo lo di y ahora lo transformo en educacional porque voy del teatro municipal, voy a tal parte, sino que lo pienso como programa netamente educacional, con ciertas premisas. Primero, ¿dónde va a ser? ¿En qué sala?
De acuerdo.
que la audiencia sea pequeña, que no tenga 400, porque los primeros 100 van a escuchar y los otros 300 no van a escuchar.
Sí.
Lo voy a hacer en contacto con el profesor de música. Voy a ir antes a la escuela.
De acuerdo.
Vamos a hablar todo esto. Voy a hacer un repertorio adecuado y no obras demasiado largas y lo más variado posible. Y ya lo he hecho.
Fantástico.
Y los niños van a participar.
Ah, qué bien.
¿Cómo pueden participar? Si ya tenían un grupo de flautas, tocan ellos antes de que yo toque.
Perfecto.
O si no me acompañan con instrumentos de percusión, o si no cantan.
Ah, qué bien.
Entonces, esos dos conceptos, ¿te fijas? De participación de los niños y hacer el concierto exclusivamente pensado en lo que es lo educacional, me interesa mucho y ya he podido llevarlo a cabo.
Qué fantástico.
Y lo quiero seguir desarrollando.
Pero eso lo haces tú solo.
Yo solo. Entonces, ¿cuál es el pretexto? Hay un pretexto, que yo les voy a mostrar la familia de las flautas dulces.
Perfecto.
La soprano, la alto, la tenor, la bajo, después saco una sopranino, y después saco una más pequeña todavía.
Más todavía.
Más pequeña, que parece un lápiz así.
Ya, perfecto.
Entonces, pues, ahí voy tocando diversos repertorios.
Aquí bien. Entonces,
y la idea no es atosigarlos con, mire, estas flautas usaron en 1800.
No, por supuesto.
No, absolutamente
datos que no
nada.
Tienen mucha trascendencia en ese momento.
Sí. Solamente lo que importa es la música.
Claro.
Entonces, bueno, tocamos música folclórica chilena,
algunas
danzas renacentistas, un poco de jazz.
Mira,
sí,
qué buena. Justamente, vamos ahora a cambiar un poco el rubro de la música y vamos al clasicismo puro. Vamos a escuchar de Joseph Haydn su sinfonía, la 102, dos movimientos, el tercero que es el minueto y el cuarto movimiento que es el presto. Leonid Green, director de esta sinfonía con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Esto fue de Joseph Haydn, su Sinfonía 102, el tercero movimiento minueto y cuarto presto por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro Leonid Green, en un concierto del sábado 9 de diciembre del 2017. Estamos junto al profesor Octavio Asbun y estamos conversando de todo, la música y sobre todo ahora de sus proyectos, que es importantísimo. ¿Qué piensas tú, Octavio, del rol justamente que tú estás haciendo, o el rol de la música en general, con los nuevos procesos sociales? Que eso es importante hoy día destacarlo.
Bueno, yo creo que la cultura, que siempre ha tenido una importancia enorme, ¿no es cierto?, en la vida social, ahora tiene que... Algo tenemos que decir. Yo
por creo supuesto.
Que ya han habido, sé que han reuniones, hay inquietud en nuestra área.
Sí.
Pero ya que tú me preguntas ya directamente, yo pienso que hasta el momento, hasta antes de que estallara este movimiento, ¿no es cierto?, quizás hemos sido un poco paternalistas, Alberto.
Sí.
Nosotros decimos, mire, vamos a dar un concierto, vamos a ir a la población tanto. Y lo damos.
Sí, claro.
Y después nos vamos y nos olvidamos del tema y quedamos muy contentos. Yo creo que, y por eso que yo te hablaba antes de lo que yo pienso que tiene que hacerse, que es un proceso mucho más pensado y con más participación de la gente.
Claro.
Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí. Que hoy en día estamos hablando de una sociedad vertical, sino que más horizontal.
Claro.
Y lo que nosotros podemos decir como músicos es también que la gente puede participar. ¿Por qué no hacer un concierto ya? Va un cuarteto de la Sinfónica y antes tocó un grupo de ahí de la comunidad.
De la comunidad, claro.
Aunque haya sido otro repertorio.
Sí.
¿No es cierto? Porque así la gente se siente que más integrada, se siente que estamos compartiendo y que estamos compartiendo arte, y no necesariamente hacer comparaciones, porque nadie las va a hacer.
No, no tiene sentido.
Nadie va a hacer las
claro,
comparaciones.
Por supuesto. Claro.
Esas son como ideas bien básicas, sí, que yo te podría decir antes de... A ver, de dar unas tremendas recomendaciones. Mira, ahora, yo pienso que eso es para mí es
sí,
básico.
Sí, sí. ¿Mm? Ahora, hay tanta música hoy día en los colegios y en las comunas en Chile que yo creo que habría que aprovechar un poco también a la comunidad que se acerque, porque hay papás, hay abuelitos, hay hermanos, y que podrían ser parte de esa comunidad más en una forma más fuerte, ojalá, como tú decías, en una forma más horizontal. Ahora, ¿qué consideras que es el aporte? Porque tú sabes que nuestra área siempre tocamos en un recinto cerrado, en un teatro, es lo ideal, lo sabemos, por la temperatura, por la acústica,
la acústica
y todo. Pero ¿qué opinas tú con respecto al aporte que la música da cuando sale a la calle, que es lo que está pasando hoy día con la Orquesta Sinfónica, que está saliendo, ha tocado en colegios, ha tocado en el Parque Bustamante?
Bueno, yo creo que está simplemente volviendo a sus orígenes.
Claro.
Porque la música... te voy a hablar de la Edad Media.
Sí.
Así de simple. Volviendo a la música arcana.
Por supuesto.
Habían dos tipos de música, tres músicas, la que se hacía en los templos, la que se hacía en las cortes, que ya estamos hablando ya de una música muy exquisita, pero para un público muy pequeño, para una
claro,
audiencia muy pequeña,
supuesto,
que eran los nobles. Y había música de la calle, que eran los juglares.
La pasacaglia.
¿No? Exacto. ¿Ah? Entonces, yo creo que hacer música en la calle es volver a los orígenes de un tipo de música,
claro,
que se conectaba con la gente. Así de simple.
Mira tú. Ahora, justamente, todo esto tiene relación con tu proyecto también. Y tú tienes en este momento, fuera de este proyecto de ir a colegios vulnerables y estar activo, otras ideas, porque todo esto lo encuentro muy interesante, de poder realizarlo quizás de mayor cantidad de veces, un poco lo que yo decía, un plan B dentro de la programación de una gran institución, como es la Orquesta Sinfónica,
sí,
o como es otras entidades en Santiago o en Chile.
Sí, bueno, yo estoy haciendo este año, digamos a comienzos del año 2019, comencé a hacer clases en la Universidad Metropolitana.
Ah, qué bien.
Sí.
Perfecto.
Formación de profesores, algo muy importante.
Claro.
Y yo pienso que ahí también hay que hacer una labor muy fuerte, un poco llevando estas ideas. Yo creo que ahí hay un muy buen caldo de cultivo.
Natural.
Sobre todo entre los alumnos.
Sí.
Para llevar la música a todas partes.
Fantástico.
¿Ah? Todo tipo de música.
Bueno, te deseamos obviamente mucho éxito, porque son labores muy necesarias hoy día. La
sí,
educación es fundamental. es el profesor Octavio Asbun y le damos la despedida. Agradecemos sinceramente todo lo que hemos conversado, lo que has transmitido y todo el esfuerzo que tú haces por la música hacia todos.
No, por supuesto. Gracias nuevamente a ti y felicitaciones por el programa y un gran saludo a la orquesta.
Muchísimas gracias,
Octavio. Sinfónica Nacional.
Muy gentil. Y a nuestros auditores, recordarles como siempre que consulten nuestra página web sinfónicanacional.cl o Instagram Sinfónica Nacional de Chile. También tenemos nuestro Facebook, Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Y también, obviamente, pueden escucharnos el día domingo a las 4 y en radio.uchile.cl, que siempre se pueden repetir algún programa que no hayan podido escuchar. Alberto Durté, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, agradece su preferencia.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentaron Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Condujo el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.